7 de junio de 1999, 12:35 de la tarde. México no sale de su asombro por la muerte de Paco Stanley. Una de las celebridades más queridas del país es asesinado a plena luz del día. Una serie de true crime en 5 episodios que responden a todas las preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Y quién? Lo amaron por décadas. Lo mataron en segundos. El show Crónica de un Asesinato. Gran estreno. Domingo 4 de agosto a las 9 por Univisión.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar con Cassandra Vicario sobre la verdad detrás de las brujas de Salem.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigma sin resolver.
Salem es, hoy en día, todo un destino turístico. Pero visitar Salem es acercarse a todo un mito, a toda una historia fascinante. Esta región está en Massachusetts y tiene toda una tradición que ha pasado de ser oscura y mística a tal cual ser un lugar de la cultura pop totalmente.
Puede que uno no conozca nada de la historia de Salem y aún así cuando escuchas decir Salem, lo primero que dices es... brujas.
Sí.
Seas del país que seas, es como un referente. ¿Qué sí sabemos y qué no sabemos? Hay algunos hechos y hay otras cosas que se quedaron como en punto y aparte. Entre 1692 y 1693, 19 personas, Daniel, fueron ahorcadas. Y una persona más, hasta donde tengo entendido, fue lapidada. Ahorita nos lo van a corroborar nuestros expertos. Cass Vicario ya está por acá. Pero precisamente todo esto ocurría durante los juicios por brujería en Salem, que ese era... el gran tema, si esto era como una especie de santa inquisición o no.
Y yo creo que la pregunta realmente es si realmente había brujas o no en Salem y qué fue lo que estaba ocurriendo, qué estaba pasando. Porque por supuesto que tenemos hipótesis que hablan y que intentan desentrañar todo esto que ocurrió a finales del siglo XVII en esta colonia de los Estados Unidos.
Y para hablar de este tema sabemos perfectamente que nuestra experta tiene que ser Cassandra Vicario. Ella, lo saben bien, enigmáticos, es radialista, investigadora y productora y, por supuesto, una de las expertas a las que más recurrimos en Enigmas sin Resolver cuando necesitamos desentrañar periodos históricos o cuando necesitamos desentrañar mitos como este. Cass, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Luisa? Un gusto estar con ustedes y con todos los enigmáticos para platicar de este caso tan interesante con una explicación científica también muy particular.
¿Por dónde empezar, Cass?
Pues mira, les haría una pregunta. ¿Ustedes creen que todo este asunto de Salem pudo haber sido provocado por un hongo alucinógeno?
Es que, como ya me contaste un poco de esta historia, ya nos adelantaste un poco, puede ser, existe una posibilidad, pero ¿de dónde viene esta teoría?
Es muy interesante, Luisa. Nos vamos a ir un poquito antes de llegar a Salem, que es el principal tema de hoy. Es importante también ir un poco en el tiempo hacia Noruega y a la figura de Hans Hansen. Este funcionario público escribió detalles sobre los procesos de brujería en Noruega y esto se publicó en un libro que después se denomina Speculum Boreale, que existe una versión de 1998 en español, por si alguien gusta consultarla. Este texto es importante porque finalmente es la información que queda registrada en la historia, la que años después nos da una probable explicación de lo que en realidad pudo haber ocurrido en los casos de brujería de Salem y de Noruega. En este libro que les estoy platicando ahorita, el Speculum Boreale, existe la evidencia en la que el botánico Torbjörn Arm en el 2003, estamos hablando realmente pues de una explicación relativamente nueva, digamos, ¿no? Muy reciente. Este año es en el que por primera vez se habla de un hongo que se conoce como Claviceps purpurea. Se trata de un hongo negro que se reproduce por esporas y que afecta al centeno, al trigo y a otros granos, y que sobrevive en condiciones climáticas adversas. El esclerocio, como también se le conoce a este Claviceps purpurea, se conoce que contiene sustancias que pueden ser muy venenosas, pero también psicoactivos, que afectan al sistema nervioso e inhiben el dolor, creo que eso es muy importante, y provocan alucinaciones. Hasta aquí todo muy interesante. El abuso o el consumo del esclerocio puede provocar un efecto que se conoce como ergotismo. Este ergotismo ocurre a dos tipos, pueden ocurrir dos cosas. El primero es el ergotismo convulsivo, que presentas alteraciones neurológicas, convulsiones, epilepsia, sensación de hormigueo en el cuerpo, vértigo, dolor de cabeza, contracciones musculares dolorosas incluso, problemas gastrointestinales, puede haber vómito, diarrea, perturbaciones de los sentidos y de las percepciones, es decir, también puede generar psicosis, melancolía, delirio y demás. El otro tipo de ergotismo es el gangrenoso, que provoca lo mismo que el anterior, pero el extra es que afecta los vasos sanguíneos y puede efectivamente, como su nombre indica, pues provocar gangrena.
A ver, ¿cómo todos estos elementos científicos o tan técnicos, inclusive botánicos, entran en el terreno de Salem? ¿Cómo fue que de pronto también se empezaron a mezclar estas realidades?
La explicación es esta. Se hacen grandes cantidades de cultivo, principalmente de granos, y se guardan en graneros para que duren una muy buena temporada, ¿no? Y principalmente lo que se elabora con esos granos, pues es pan. Entonces, estas cosechas, insisto, pueden estar guardadas en graneros no en las mejores condiciones de humedad, clima y demás. Entonces, este hongo puede crecer, aguanta, digamos, el tiempo porque tiene una resistencia considerable. La gente lo utiliza para hacer el pan. Y lo que comienza a pasar en Salem y también en Noruega es que la gente se empieza a sentir rara. Ya les comentaba yo todo este tipo de efectos que este hongo provoca en el cuerpo, que si ustedes revisan, pues tiene un poco que ver con la forma en la que se acusaba, sobre todo a las chicas, que eran chicas adolescentes las que fueron señaladas como brujas, particularmente en Salem. Y bueno, pues empiezan a sentir delirio, melancolía, les hormiguea el cuerpo, tienen diarrea, no pueden explicar racionalmente qué es lo que pasa e incluso algunas de ellas pueden llegar a alucinar. Entonces, pues la ignorancia ante la existencia de este hongo y los efectos que este puede llegar a causar al cuerpo es lo que finalmente lleva a las acusaciones de brujería. Es también importante mencionarles que el ergotismo que se desarrolla en el cuerpo está unido, fíjense qué interesante, al nivel de vitamina A del organismo. Entre más rico estés en vitamina A, más fuerte va a ser el efecto que este hongo y el ergotismo que te va a provocar. Lo más común es que si estás muy elevado en vitamina A, desarrolles el ergotismo gangrenoso, que ya es todo lo que les conté, y además gangrena. Y si esto ocurre, digamos, de la nada, porque estamos viviendo nuestra vida normal, comemos lo de siempre, entre comillas, pues tenemos una, no sabemos qué es precisamente lo que está provocando que de repente una persona manifieste todo esto y un poco más, ¿no? Convulsiones incluso. Y pues nos cobijemos en la explicación de que se trata de brujería.
Oye, Cas, te quiero preguntar esto porque creo que yo estoy un poco perdida en este caso. Sucede que la primera vez que nos hablaste de esto, yo había entendido algo así como que una alucinación colectiva era lo que había ocasionado esta cacería de brujas. Y ahora estoy entendiendo que más bien se cazaba a las personas intoxicadas.
Pues tiene un poco que ver, ambas versiones son correctas, Daniel, porque pues todos comen del mismo pan. Entonces, de alguna forma ocurre también en colectividad, pero se culpa o se recarga más la culpa de brujería en las adolescentes y en particular a las mujeres, pero todos alucinan de alguna forma diferente y a todos les ocurre lo mismo. Entonces, cada quien tendrá un efecto diferente en cuanto este hongo entra al organismo, ¿no? Y tiene que ver con muchos factores, porque incluso afecta un poco más, el efecto es más potencial en las personas entre niños y adolescentes, que si recordamos las edades de las chicas que pagaron el precio en Salem, pues son mujeres en la adolescencia, ¿no? Y, insisto, los niveles de vitamina A y qué tanto comen, ¿no? Incluso también a lo mejor hay quien dice no me gusta, no quiero o como poco, y habrá también quien se coma el pan entero, ¿no? Entonces, pues ahí es donde va a haber muchos niveles de afectación, incluso si eres hombre o mujer.
A ver, una pregunta con respecto a eso. ¿Cómo podríamos volver a narrar los eventos de Salem con esta teoría? O sea, porque lo que sabemos de Salem en términos históricos es que justamente mataron a 19 personas, a mujeres, y que inclusive lapidaron a una persona más. Estamos en finales de 1600, casi principios de 1700, y se está contando esta historia de las mujeres son brujas. Si tuviéramos que reconstruir esa historia, ¿cómo lo harías, Cas?
Pues mira, yo iría principalmente al tiempo a recordar que los juicios de Salem ocurrieron entre 1692 y 1693. Cuando la comida abundaba, una cosecha se consumía finalmente, pues duraba casi un año precisamente, que es el año que duran los juicios de Salem, cuando ya esta cosecha ya había sido completamente agotada. Y entonces pues ya llegaba una nueva que por supuesto pues ya venían trabajando con tiempo. Los registros de cosechas en Salem indican que a finales de 1691, por eso insisto que luego tener registros de este tipo a lo largo de la historia puede ayudar a explicar muchas cosas. Los registros de Salem de este año mencionan que el centeno se mantuvo, esa cosecha de centeno se mantuvo hasta noviembre, diciembre, que es precisamente el mes en el que se registra el primer caso de brujería en Salem. En la primavera de 1692, una inundación termina con las cosechas. Esto también es súper importante. Entonces viene una sequía, por consiguiente hay una crisis de comida y se hace pan con el centeno contaminado. Los escleroizos, como les contaba, estos honguitos, estas esporas negras, pueden estar activos, o sea, pueden ser alucinógenos y provocar todo lo que ya les conté por 18 meses. O sea, la sustancia está activa por 18 meses. Es mucho tiempo. Entonces, la ingesta del hongo es muy probable que sea la que haya provocado en muy buena medida los juicios de Salem que ocurrieron en 1692. Una vez que las cosechas se recuperaron, se logró superar este hecho catastrófico, el centeno ya estaba limpio y entonces los juicios en Salem terminan.
Digamos, cuando terminan estos juicios, ya las personas no están intoxicadas porque a unas se les quitó la vida y las otras simplemente barrieron con el efecto, por así decirlo. Esa sería la historia.
Prepárate para un verano aterrador, porque estaremos acompañándote cada fin de semana con un archivo enigmático. Escucha cada domingo los mejores episodios de Enigmas sin resolver que puedas haberte perdido. Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Exactamente, exactamente. Y ahora déjenme platicarles otras cosas interesantes, porque el ergotismo no solo es la explicación de los hechos en Salem y en Noruega, es la explicación de muchos casos de brujería, pues que nos vamos enterando muchísimos años después, porque en la Edad Media el ergotismo lo padecían mucho los campesinos, que eran precisamente pues quienes trabajaban el campo, y se creía que estos habían sido embrujados. En Francia, 40.000 personas murieron de este padecimiento porque, insisto, también es una especie de veneno. Entonces, pues en algún momento algunos sí comían demasiado y pues eran susceptibles a fallecer. Y en aquella época también se le conocía, no se le conocía científicamente, pero a todo lo que se experimentaba como ergotismo, que ya les conté, también se le conocía como fuego sagrado o ignis sacer. La Iglesia Católica, esto es una historia interesante, le asignó a San Antonio la tarea de defender a los católicos de esta enfermedad, porque precisamente ahora la conocemos como una enfermedad, pero en aquel momento pues era pues un matrimonio o una unión demoníaca, ¿no? Era un ser infernal que estaba invadiendo los cuerpos, ¿no? Era brujería. San Antonio experimentó esta enfermedad en carne propia, solo que en sus delirios eran catalogados como visiones celestiales y no como una enfermedad.
Oye, Cas, ¿tenemos más ejemplos similares o algo que haya ocurrido en el mundo que nos pudiera dar, digamos, pauta o pie para pensar que esto es una de las teorías o una de las hipótesis más cercanas de lo que ocurrió en Salem? ¿O este sería un caso aislado, insólito, que ha causado además histeria colectiva de una manera importante y que además ha tenido un eco a lo largo de los años?
Hay muchísimos casos, querida Luisa, que dan fe de alguna forma o le dan fortaleza a esta idea del hongo y lo que es el ergotismo. En el siglo XII ocurre otra cuestión similar. Los enfermos de ergotismo se internaban en un monasterio en Viena con las reliquias de San Antonio para mejorar su salud. Pero, insisto, hablamos de enfermedad, pero en aquellos años pues la enfermedad como tal no existía, ¿no? Era simplemente estos efectos de me embrujaron, vivo bajo los efectos de la brujería, y entonces se internaban en este monasterio con San Antonio, que es el santo patrono de las personas que viven, entre comillas, embrujadas, y resulta que mejoraban su salud efectivamente. Pero esta mejoría en realidad no tenía que ver con el santo, sino simplemente porque se aislaban y dejaban de comer el pan que estaba contaminado con el hongo, ¿no? Entonces se decía que era un milagro y que gracias al santo pues se curaban, pero en realidad lo que ocurría es que se limpiaba el cuerpo de los efectos del hongo, ya no se consumía y bueno, la mejoría llegaba, ¿no?
Lo que a mí me sorprende mucho de todo lo que nos estás diciendo, Cas, es ya hablando como en un territorio más científico, creo que algo que le gusta mucho a la ciencia hacer es desmentir historias religiosas, historias sobrenaturales, todos estos mitos. Y a pesar de que hay muchos casos documentados, no quiero hablar por las dos, pero esta es la primera vez que yo escucho esto.
Es que es insólito, ¿no? La verdad es que cuando nos lo contó Cas, nos quedamos como bastante sorprendidas.
Pero sí. ¿Cómo comenzó a estudiarse o qué fue eso que dio pie a que se generara esta hipótesis?
Pues mira, la ciencia, como tú bien lo dices, siempre le ha gustado dar una explicación científica de todos estos eventos sobrenaturales. Y ante la importancia que las cacerías de brujas a nivel mundial se dieron, pues tenía que ser un efecto lógico que hubiera algunos científicos que investigaran más a fondo qué era lo que había pasado, porque estoy segura que muchos de ellos pensaban que había efectivamente una explicación lógica más que una sobrenatural, demoníaca y demás. Entonces, ahí es donde se empieza a escarbar los registros que se tienen a la mano. No todos los lugares y no todas las etapas de las cacerías de brujas quedaron tan registradas, aunque muchas sí. Entonces, teniendo acceso a estos registros, es donde se empieza a filtrar información y según la información que se tiene y que se empieza a dar, se empieza a cotejar y nos empezamos a dar cuenta de, empezamos a estudiar el hongo, porque ya se tiene, digamos, a momentos actuales, pues ya se tiene una conciencia de que este hongo existe y cuáles son sus efectos, cómo actúa, porque además el hongo no solo afecta el pan, que digamos que en aquellos años pues era lo más común, ¿no? O sea, más que comer carne y verdura y demás, la gente se basaba más en la creación de pan para comer. Pero no solo el hongo afectaba al pan, sino también podía llegar a afectar la leche y la cerveza, que también recordemos pues que es una bebida favorita pues a lo largo de la historia, ¿no? Incluso en tiempos actuales. Entonces, se empiezan a investigar más a profundidad los registros de los casos de brujería, se empiezan a cotejar resultados y se empiezan a dar cuenta los científicos y los botánicos en particular, que son los que más conocen de plantas, y empiezan a darse cuenta que muchos de estos casos pueden ser explicados de esta forma, ¿no? Hay otros testimonios muy interesantes como los de la esposa de un sacristán. Recordemos también que muchos casos de brujería pues sí quedaron registrados porque pues en actas, ¿no? Porque finalmente eran unas especies de juicios y entonces pues se llevaba un registro de llegó fulano de tal y dice que, y bueno, ahí iba toda la descripción de lo que pasaba y por tal cuestión se acusa a y estas son las pruebas y vamos a hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay testimonios, por ejemplo, de la esposa de un sacristán que dice que fue embrujada por comerse un pan y lo describe así, entre comillas, con objetos negros. Es decir, pues ya que conocemos el hongo y cómo es, pues era este hongo alucinógeno, ¿no? Y entonces, después de comerse el pan, Satán la visitó con forma de gato. Otro testimonio afirma de una mujer que no quiso comer lo que le ofrecían porque no se llevaba bien con la mujer que le ofreció ese pan. Y entonces, digamos que ella lo acepta, pero dice yo no me lo voy a comer, se lo da a su perro. Y entonces el perro, literalmente, según los registros, se vuelve loco, sale corriendo, se avienta a un río y se ahoga. Entonces, para la mujer hay una explicación. La explicación de aquella época es me querían embrujar para que me volviera loca y me matara, ¿no? Y ahí es donde a la mujer que le ofreció el pan la acusan de brujería, pero, insisto, años después sabemos que pues, son los resultados de este hongo que, por supuesto, también llega a afectar a los animales.
A ver, a mí me gustaría hablar de la figura de Bridget Bishop, que ella fue la primera ejecutada en estos juicios de Salem. Ella tenía esta especie de posada, ¿no? Y muchas de estas mujeres la acusaron a ella de ser como la persona que las estaba metiendo en este mundo de la brujería o obligándolas a hacer cosas que no querían hacer, ¿no? Porque fueron varias mujeres las que la denunciaron antes de que ella, lamentablemente, bueno, fuera ejecutada. Yo pregunto, pero, o sea, lo pregunto un poco para explorar todas las posibilidades, Cass. ¿Podía alguien, ella o quien fuera, estar al tanto de los efectos de este hongo previo a los hallazgos de los botánicos? Porque, o sea, a mí lo que me parece muy claro es que las personas que viven toda su vida en el campo saben infinitamente más de plantas que los que ahora nacemos en los contextos de ciudad. O sea, yo recuerdo muchas abuelas, bisabuelas, mujeres que viven en las sierras del mundo y que dicen, a ver, tengo perfecto conocimiento de que esta florecita que está aquí te va a hacer alucinar 10 días, ¿no? Y se están refiriendo a lo que hablábamos en otros episodios con respecto al toloache o a otras plantas medicinales. ¿Tú crees que alguien pudo haber hecho esto deliberadamente?
No, la verdad es que no lo creo. Sobre todo, en primer lugar, porque bien lo mencionas, el asunto de las botánicas y el conocimiento de las hierbas, de saber qué nos hace bien, qué nos hace mal, qué nos hace alucinar, sí ocurre, sí existe, sí se daba, había esos conocimientos, pero digamos que estamos hablando de hierbas muy visibles. Aquí hablamos de hongos que son realmente muy chiquititos. Entonces, no tenían la conciencia o no se habían dado cuenta de que las cosechas estaban infectadas de alguna forma con este hongo o que este hongo era malo y que provocaba todo esto, ¿no? Entonces, si nosotros vemos un hongo en la calle, porque luego en la ciudad sí se da, sobre todo en épocas de lluvia, que de repente volteas a ver algunos árboles y tienen unos hongos impresionantes, ¿no? Si los ves a simple vista, pues sí son hongos grandes y pueden ser susceptibles de investigación y de saber qué onda con estos hongos. Pero si nos vamos más al terreno, pues más pequeño, microscópico, estos hongos incluso no podrían ser considerados como hongos como tal, ¿no? Decían, ay, tiene unas cosas raritas, pero se puede comer. Finalmente también pensemos que tirar una cosecha infectada por un hongo era una cosa terrible, ¿no? O sea, no era una cuestión así como de, pues se ve raro el centeno, vamos a tirarlo. O sea, era una, si eso ocurriera, una crisis de hambruna muy fuerte, como les contaba que ocurrió con la inundación, ¿no? Que finalmente les hace recurrir a pues a no tirar la cosecha, ¿no? Porque si no, nos quedamos sin comer. Entonces, más bien era pues una cuestión como de, pues ahí, pues vamos a hacer el pan, vamos a hacer la cerveza y pues tenemos que comer, ¿no?
El caso está fascinante y tal cual decirlo, una suerte de accidente desafortunado llevó a muchas mujeres lamentablemente a perder la vida, sin darse cuenta de que la respuesta, Cas, estaba en el pan. ¿Dónde podemos conocer más de esta historia? ¿Dónde podemos también conocer más de todo lo que tú investigas?
Pues mira, este caso de los hongos de Salem, que sí, efectivamente me parece uno de los temas y las explicaciones más fascinantes que yo he leído en la historia y que está muy bien fundamentada, la pueden ustedes encontrar junto con otras explicaciones científicas a cosas monstruosas en el libro de Luis Javier Plata Rosas que se llama La ciencia y los monstruos. Ahí es donde ustedes pueden encontrar esta historia a más profundidad de lo que fueron los juicios de Salem, este hongo, el ergotismo y todo lo que provocó. Y realmente creo que sí es una de las explicaciones más, incluso a mí se me hace bastante, bastante lógico, ¿no?
Claro, y yo creo que esa es la magia y también la importancia de que existan estos registros.
Te agradecemos muchísimo, Cas Vicario, como siempre, un gustazo podernos encontrar en estos micrófonos y la invitación de nueva cuenta a que nos volvamos a encontrar muy pronto. ¿Volverás?
Claro que sí, un gusto estar con todos ustedes y con los enigmáticos.
Nos va a encantar tenerte de vuelta, Cas.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma sin resolver.
Oigan, tenemos que hablar de Crónica de un Asesinato.
La neta, yo no conozco bien esa historia, pero pues no me la voy a perder.
¿Cómo no lo vas a conocer? El presentador famoso salía todas las tardes.
Sí, en México era súper famoso, Paco Stanley.
Sí, todo el mundo lo amábamos.
Pues no creo que todo el mundo lo amaba, porque pues ya ves lo que pasó.
Ay, no, y así de repente, ay, qué feo. Al principio nadie entendía por qué, pero ahora ya vamos a saber.
Uy, yo ya me quiero enterar de todo, ¿eh?
Crónica de un Asesinato.
No te lo pierdas el domingo 4 de agosto.
A las 9 por Univisión.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euforia Podcast. Euforia Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.